Nuestra lectura para el día de hoy es 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Pongámonos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: He aquí, está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y a sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce, pues, y ve que ya no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, porque mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿Quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me he dado muerte, habiéndose entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir y sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos, a todos los padres que están aquí presentes. Feliz Día del Padre. Es hermoso poder compartir el día de hoy, compartir con todos los padres aquí. Pero antes de ir a la palabra del Señor, vamos a su palabra para pedir por su ayuda. Habla, oh Señor, y renueva nuestros corazones. Habla, Señor, renueva nuestras mentes. Ayúdanos a entender lo alto y lo supremo que son tus planes para nosotros. La verdad, desde el principio del tiempo, que seguirá hasta toda la eternidad. Bendice tu palabra en esta mañana. Dale poder por medio de tu espíritu. Lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Continuamos juntos en nuestro estudio de 1 Samuel. Aquellos que han estado con nosotros las últimas semanas se dan cuenta de que David ha estado corriendo mucho, ha estado escondiéndose. Es un fugitivo. Después de haber escapado varias veces, atentos para quitarle su vida, y él corre a sacerdote en la ciudad de Nab, un hombre llamado Doeg lo encuentra y le da la espalda. Y Saúl corre tras él, buscándolo. David llega a Gad, donde cae en manos de los filisteos, y escapa simplemente pretendiendo estar loco. Y de ahí él corre a la cueva de Adulán, donde él está acompañado con varios hombres, 400 hombres, hombres de Judea, de Israel, hombres de que estaban con deuda, que estaban afligidos. Ellos se juntan con David y sienten el dolor de que ha experimentado David por medio del liderazgo de Saúl. Y aquí en aquella cueva, en Keila, están atacando a los hermanos de David, y el Señor le dice que vaya, que luche, que pelee y libra a sus hermanos, solo para saber de que los hombres de Keila están dispuestos a entregar y dar la espalda también a los hombres de Saúl. Entonces corren al desierto de Zif para estar también recibiendo la espalda de estos hombres. Seguramente ellos hubieran sido capturados. Sin embargo, los filisteos atacan también. Llega un mensajero a Saúl y dicen: rápido, vengan, porque los filisteos han atacado. De nuevo, David y los hombres escapan de la mano de Saúl. Y de ahí corren al fuerte, donde nos encontramos en esta mañana, el día de hoy, en el capítulo 24. Ahora, el lugar de Engadi es un lugar interesante. Es un lugar en el desierto, a unos 35 millas de Jerusalén. Y entiendo que es un lugar donde hay aguas termales, donde caen peñascos, y de ahí vienen esas aguas. Pero también es un lugar de que es muy difícil para llegar, porque está siendo guardado por formaciones de piedra y simplemente rodeado por un desierto. Para que los hombres lleguen a este lugar sería una tarea difícil. Por eso tal vez lo llaman el lugar de las cabras, porque aparte de cabras, pocos pudieran sobrevivir allí. Así como llegan los hombres de David a Engadi y están exhaustos a la entrada de esta cueva, tenemos que imaginarnos cuáles son los pensamientos que pasan por sus mentes al pensar todas las circunstancias de que les han llegado a este lugar. No lo sé exactamente, pero solo me puedo imaginar que todas estas dificultades, todas estas pruebas, este correr, este esconderse, esta deuda, esta aflicción, todo eso tiene una fuente. Saúl. Nuestro enemigo, Saúl. Estos hombres, ellos eran personas no muy contentas, y no tengo la duda que en la noche, alrededor del fuego, un lenguaje no de mucho respeto se está usando contra Saúl. Y a lo mejor mucha amargura había estado ocurriéndose, o mucha amargura está tomando lugar en los corazones de esos hombres hacia Saúl. No sé cuánto tiempo duraron en Gadí en descanso, pero una mañana, viendo por abajo, por encima del peñasco, de nuevo, 3,000 hombres avanzando hacia ellos, de nuevo, con su intento o su deseo de tumbar a David. Entonces ellos se hacen para atrás y regresan a la cueva grande y a sus sombras, en donde están viviendo. No me puede decir que en la escritura no hay un sentido de humor. Porque después de todo lo que han estado hablando en contra de Saúl y toda la ansiedad, la aflicción, la frustración contra él, de repente él decide usar su propia cueva para usar el baño. Y en las sombras Saúl aparece y usa el baño en su sala, por decirlo así. Algo de humor en esto, porque si ellos no están... Si esto no es algo que les enciende, esto les tendría que encender. Y David dice, este es el momento. Ahora es el día del padre. Muchas veces como padres sentimos de que tenemos muchas veces que hay muchas cosas en nuestras manos. Las demandas de nuestro trabajo. Las demandas de la familia. La demanda de las finanzas. La responsabilidad de ayudar a los hijos para que participen en todas sus actividades. Y nos sentimos de que no podemos guardar un equilibrio entre todo esto. Y de repente, alguien hace algo sin pensar y causa un estrés adicional y las tentaciones de perder el sentido. Sea en la carretera, manejando. O sea que algo pasa con nuestro celular y estamos una hora en el teléfono. Son muchas tentaciones que nos llegan de esa manera. Otras llegan porque hay alguna promesa de que hay algún tipo de relevo o un tipo de descanso. Pero lo que hace una tentación es que nos da una promesa de salvación. Salvación de la aflicción, del cansancio, de la rutina. Y lo que hacemos en estos momentos críticos es lo que nos define como padres, como esposos, como líderes. Y lo que se nos olvida muchas veces en estos momentos críticos es que la salvación no se puede encontrar en nosotros mismos, sino que la salvación es de Dios. Por eso he titulado este sermón, La salvación es del Señor. Ahora, claramente, la tentación no es solo para los padres, pero hoy en día, en el Día del Padre, quisiera pensar en ese tema, en los padres, en la iglesia, en el hogar, y las mujeres que les influencian. Y quiero hablar de tres cosas. La conciencia tierna, las tres tentaciones, y el fruto de las pruebas. De nuevo, una conciencia tierna, tres tentaciones y el fruto de la prueba. Iniciamos con la primera, una conciencia tierna. Cuando llegan y ven a Saúl, los hombres de David le dicen, este es el día que el Señor te dijo, te entregaré el enemigo en tus manos y harás con él como veas bien con él. Le dicen por secreto, vindícate, toma el trono, termina esto, termínalo ya. Entonces David saca su espada y él comienza a salir de las sombras y comienza a hacer un avance hacia Saúl. Y al acercar ahí, a lo mejor ve el manto de Saúl y se pone de rodillas y le quita una esquina. Y de repente, algo en ese momento le pega en el corazón de David. No una flecha de los hombres de Saúl, pero algo en su conciencia del Señor. Y él regresa hacia atrás, a las sombras, a los hombres. Y en el versículo 6 dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David convenció a los hombres con estas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora, de aquí sale una pregunta, para mí por lo menos. ¿Por qué era solo la conciencia de Saúl la que le hizo pensar? ¿Por qué la conciencia de sus hombres no les fueron tocadas? ¿Eran hombres malos? No tenemos que pensar mucho sobre esto. Sabemos mucho sobre esos hombres. En Primera de Crónicas leemos sobre los hombres, cuando ellos se encuentran en los hombres en la cueva de Adulán. Y ellos le dicen: somos de ti, David, hijo de... Paz a ti y a tus ayudantes, porque tu Dios te ayuda. Estos eran hombres buenos. Eran hombres que amaban a David y estaban dispuestos a entregar sus vidas para él. Le dieron malos consejos. Ahora, ¿por qué hubieran hecho esto? ¿Por qué le dieron malos consejos? Hay varias razones. Primero, estaban actuando bajo sus impulsos. Nadie esperaba este evento. Nadie esperaba que venga Saúl a la cueva. Están cansados de la batalla. Tienen miedo. Y aparte de todo esto, había una pequeña ventana de oportunidad y estaba cerrando muy rápido. La emoción, poca planeación y un fuerte deseo. Es una fórmula para malas decisiones. Emoción, poco planeamiento y un deseo fuerte. Y aquí no salen buenas decisiones. También ellos ataron a las circunstancias el significado de que ellos buscaban. Hay que aceptarlo. Se nos inclina, o somos más inclinados a ver o creer lo que queremos ver o creer. Y cuando ellos vieron esa circunstancia desarrollándose, vieron en ella lo que ellos tanto anhelaban. Y una mala interpretación de la circunstancia y lo que requería la circunstancia. No eran los únicos en hacerlo. No sé si te acuerdas, los discípulos. En Lucas capítulo 9, los discípulos están con el Señor, están avanzando a Jerusalén, llegan a la ciudad de los samaritanos, y los samaritanos ven de que van a Jerusalén y no le permiten de que Jesús entre a su ciudad. Ahora los discípulos están indignados por esto, diciendo: buenos judíos, no tienen estima por los samaritanos. Pero también pensaban: ¿cómo se atreven estos hombres a negar al rey? Entonces piensan una excusa, algo en la escritura de que les pueda excusar bajo sus acciones. Ellos pensaron en Elías, de quien cuando fue rechazado cayó fuego del cielo. Y los discípulos le dicen al Señor: ¿quieres que hagamos que caiga cielo o fuego del cielo? Y el Señor les reprende y les responde que no conocen lo que está pasando. Los discípulos querían ver en la circunstancia lo que ellos querían. Lo otro que hicieron es tratar de manipular a Dios para acelerar sus planes. crea manipular a Dios para que avance todo. Estamos corriendo rápido. Hemos entregado nuestras casas, nuestra propiedad. Estamos sirviendo a este hombre David porque creemos que él es tu hombre. Iniciemos el programa. Que Dios acelere sus planes manipulándolo a hacer esto. Tal vez será pensar, si sacamos a Saúl, va a haber un espacio sin liderazgo y David es el hombre más lógico para que entre a ese lugar. Entonces, si sacamos a Saúl, aceleramos los planes de Dios. Pero en los únicos pensando en esto, años atrás, Moisés lo hizo. Moisés, cuando vivía en el palacio, como el hijo de Faraón, se le reveló ya a ese momento de que Dios iba a entregar a Israel con su mano. Y entonces, cuando él vio a un egipcio matando a su hermano, o haciéndole daño a su hermano, Moisés quiso avanzar el plan de Dios, terminando asesinando a este hombre. Y el fruto de eso fue 40 años en el desierto. Él tenía que entender que la salvación viene del Señor. Era bajo el programa de Dios y no el de él. Vemos esto pasando mucho en la iglesia. Necesitamos una iglesia multimillonaria. No necesitamos los millones, entonces empecemos y el Señor será forzado para trabajar y lo espiritualizaremos y lo llamaremos fe. En lugar de que llamarlo por lo que es acelerar los planes de Dios y cometer el pecado de la presunción. Ahora quisieron usar la palabra de Dios y espiritualizarla. Dijeron, el Señor ha entregado al enemigo a tu mano. Eso era verdad, aún Saúl sabía que había sido entregado a las manos de Saúl. Eso era verdad. Pero la siguiente parte, y harás esto, y harás como te parezca bien. Eso no era verdad. Dirigir a Israel, haciendo lo que era bueno en sus propios ojos, eso enviaría a Israel como a los días de los jueces. David iba a ser puesto en el trono, pero no antes de que iba a ser preparado con las circunstancias de que estos mismos hombres querían terminar. Los hombres de Dios conocían las promesas de Dios, pero presumían cómo Dios las iba a traer. Cometemos el error cuando asumimos de que podemos traer la voluntad de Dios, que tenemos el derecho de hacerla a nuestra manera y elevamos nuestro papel para que lleve a cabo. Lo quiero repetir, hacemos un error cuando traemos en acción planes de que avanzan lo que pensamos que es la voluntad de Dios. Son preservados en hacer un error fatal en la conciencia de David, y David no permitía de que ellos avancen contra el ungido del Señor. De nuevo, ¿por qué su conciencia no hubiera sonado una alarma? Muchas veces escuchamos que la conciencia sea nuestra guía, pero la conciencia es una buena guía al sentido de que es formada por la presencia de Dios y la medida que es informada por la palabra de Dios. Pensemos en lo que David ha estado haciendo mientras ha corrido de Saúl. Cuando está corriendo, cuando está escondido, él está procesando, está viendo sus circunstancias, filtrándolas por medio de las promesas de Dios, lo que él sabe que es verdad de Dios. Y en ese proceso, él está siendo fortalecido, su mente está siendo formada por la palabra de Dios. Así que mientras él corre, él está escribiendo salmos, y las tenemos registradas, el Salmo 18, por ejemplo, Salmo 52, 56, 57, 59, 63 y 144. Todos son salmos de los cuales David escribió mientras está huyendo de Saúl. Mientras él escribe estos salmos, su clamor es, Señor, esta es mi queja, esta es mi circunstancia, esta es mi aflicción, esta es mi dolor. pero él aplica lo que él sabe que es verdad de Dios, las promesas de Dios. Y él llega al final del salmo con gratitud, con acción de gracias, con fortaleza, una oración. Y esto hace que él pueda percibir la mente de Dios, que él pueda tener su corazón y su mente moldeada por Dios, pensando bíblicamente, para que cuando él llega a situaciones difíciles y sus emociones suban, él pueda responder adecuadamente. Ahora tenemos que aplicar nuestras vidas. Vemos las dificultades de nuestras vidas como algo que Dios está obrando en nosotros, o simplemente tratamos de eliminarlas. Las filtramos o las pensamos por medio de la palabra de Dios. Las pensamos como maneras de probar la fidelidad de Dios. Y son nuestras mentes y corazones entonizadas a la voluntad del Señor. Si no somos cuidadosos, los eventos de la vida parecen ser al azar. ¿Por qué pasó esto? ¿De dónde vino esto? Y simplemente podemos estar jugando un juego del chance, tratando de simplemente balancear todo. Pero si paramos y pensamos, Señor, tú me has dado esta circunstancia, ¿qué sé yo sobre esta circunstancia? Y si la filtramos por medio de ella, pensando sobre el carácter de Dios, comenzamos a pensar bíblicamente. Hablamos de una conciencia tierna. Ahora, segundo, las tres tentaciones. Pues es fácil decir, hay tantas situaciones en la vida y tantas de ellas, una de ellas trae diferentes tentaciones. ¿Cómo puede una persona exitosamente navegar las complejidades de la vida en luz de tanta tentación, tanta dificultad? Tal vez buscas tener una familia, o ser casado, o iniciar un nuevo trabajo, y sabes que van a haber dificultades, y piensas, no soy suficiente para esta obra. Pero te puedes sorprender de que solo hay tres tentaciones. Solo hay tres de ellas, y leemos de ellas en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida no es del Padre, sino del mundo. Ahora, cada uno de ellos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los enfrentó David. Los enfrentó en el capítulo 24, uno de ellos, otro en el 25 y otro en el 26. Y en cada uno de esos capítulos, él recibe la tentación de matar a un hombre para salvarse a sí mismo. Y la apelación viene por medio de cada una de estas tentaciones. Vamos a verlas. La primera en el capítulo que estamos estudiando el día de hoy, el deseo de los ojos. Voy a poner en mis propias palabras lo que yo pienso que esta tentación sonaría en los ojos de David. Satanás diciéndole, David, ¿recuerdas aquellas mujeres de que cantaban tus alabanzas sobre los 10,000 de que matabas? Esos hombres que te respetaban tanto mientras salías con ellos en las batallas. ¿Sabes lo que ellos oyen de ti ahora? Que estás corriendo como una gallina, durmiendo en cuevas y sin comida. No parece una imagen de un rey, ¿verdad? Y los filisteos, aquellos que temblaban al nombre de David, lo último que vieron de ti es que estaban saliendo las babas de tu boca. Haz algo de tu imagen. No te ves muy bien, no luces bien, vindícate. Una tentación dirigida al deseo de los ojos. Capítulo 25. David y sus hombres necesitan comida. Hombres jóvenes necesitan comida. Yo sé algo sobre eso. Y él tiene a esos hombres en sus cuevas y tienen hambre. Y están haciendo un trabajo duro. Y no quiero quitarle el mensaje del pastor Joe la semana entrante, pero están trabajando y quieren coleccionar de Nabal a la persona que están sirviendo, y no solo llegan con sus estómagos con hambre y son negados de comida, pero también son insultados. La tentación sonaría como esta: David, tienes hambre. Tus hombres tienen hambre. ¿Qué tipo de líder deja que sus hombres tengan hambre? Deberías estar comiendo en palacios y en lugar estás menguando buscando por comida. Y ahora estás, tienes comida delante de ti. Sé un hombre, recíbelo, recibe la comida y toma lo tuyo y mátalo. Los deseos de la carne. El capítulo 26, cuando David de nuevo tiene la oportunidad para sacar a Saúl y terminar todo esto. Y en lugar de esto, David descansa en las promesas de Dios. Él dice: Señor, va a cuidarme en esto. La tentación, yo creo que sonaría como de esta manera. David, olvidaste de que Samuel te ungió para ser rey, olvidaste todas aquellas promesas, esos recuerdos de que Jonathan hizo a un Saúl de que ibas a ser rey. Pero David está entregando el reino, así que tómalo, recíbelo, ayúdate a ti mismo. Después de todo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, porque estás corriendo en el desierto como una oveja. Debes de tomar lo tuyo, la vanagloria de la vida. Ahora, al ver estas tres tentaciones, ¿no te recuerdan de algo? ¿No te recuerdan de otra persona más? David está con las bestias. Necesita comida, tiene un deseo de mitigar de la vindicación y de terminar las pruebas. ¿Quién más estuvo con las fieras antes de iniciar su ministerio público, experimentando hambre, el dolor del rechazo y anhelando que llegue su reino? ¿No fue nuestro Señor? ¿Y quién buscó de tomar ventaja en ese momento para que el Hijo de Dios no dependa de su Padre? ¿Quién le decía, este es el día? Y esa tentación venía algo así, parafraseando, Satanás diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? ¿Por qué no usas ese poder que tienes para convertir estas piedras y comer? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué permites que estas personas insistan en no creer en ti? Vindícate. Sale el pináculo del templo, salta, ellos creerán en ti. No tomes el camino difícil de la cruz, ábrame ya y recibe el reino. Y cada tentación, en cada una de ellas, Jesús resiste con la palabra de Dios. Está escrito, no solo la palabra vivirá al hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Adorarás a tu Señor y solo a Él. Jesús se negó de parar de depender de su Padre. Él iba a ser nutrido por su Padre, iba a ser vindicado por su Padre. Él iba a tomar el vaso o la copa de que su Padre le iba a dar, esperando que el Padre le glorifique. Todo lo que él hizo fue en dependencia de su padre, y Satanás no podía tener ventaja sobre él, porque Jesús, aunque tenía carne humana, no había pecado en él. Él no tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Él no podía pecar, aunque fue tentado. Ahora, la misma manera que Satanás quería tentar de la dependencia de su padre, Satanás quería tentar a David para obrar la salvación por sí mismo, en lugar de esperar por la salvación de Dios. Ahora, ¿por qué haría esto él? ¿Por qué Satanás quisiera acelerar este hombre piadoso llegando al trono? Satanás sabía que esto iba a pasar, pero él quería tener una ventaja sobre David para cuando él venga al trono. Él quería tener ventaja sobre él. Y nadie vio esto de manera más clara que Abigail, quien Dios usó para no matara Nabal. Lo que ella dijo, lo que el Señor ha hecho por mí, Señor David, y de acuerdo al bien de que él ha dicho, de acuerdo a él, y le ha puesto como príncipe de Israel, mi Señor, no tendrá causa de dolor o en su conciencia derramar sangre sin causa, porque mi Señor está obrando salvación. Mi Señor no obrará salvación para él mismo. Lo que Abigail desea, lo que Abigail anhelaba para David, Satanás lo quería robar. Ella no quería que él tenga ningún duelo o dolor en su conciencia, derramar sangre, obrando salvación por sí mismo. Satanás quería de que él tenga dolor, que el tía tenga dolor en su conciencia, para que él pueda usar eso contra él, con David, llegue al trono. Y padres, y personas que van a ser padres, Satanás quiere tomar ventaja de tu vida para usarla después. Quiere que te salves a ti mismo, salvarte de estar solo, tomando riesgos o comprometiéndote moralmente, haciendo compromisos antes de casarte para que, ya que estés casado, puedas vivir con culpa y no disfrutar de la exclusividad del matrimonio, de salvarte, de esperar por un esposo o esposa cristiana o cristiano, escogiendo a alguien que no es creyente, alguien de que no camina con Cristo como tú necesitas o quieres, salvándote del dolor de vivir con tus medios y hacer trampas o tomar malas decisiones financieras, usándolas contra ti después, cuando tengas una familia. Dios siempre es fiel en la tentación, siempre da el camino para el escape, como leemos en 1 Corintios 10:13. Dios es fiel, que no te permitirá estar más, recibir mayor tentación, y traerá escape para que la puedas soportar. Él le da ese escape a David. En capítulo 24 tiene una conciencia tierna. En el capítulo 25, un consejo de un amigo sabio. Y en el capítulo 26, descansando en las promesas de Dios. Ahora, Dios no solo permite que no seamos tentados más allá de nuestra habilidad, sino que no permite que seamos tentados sin propósito. Dios tenía un propósito para esto. Permítame explicar esto. Porque como rey, David tendría el poder de la vida y la muerte. Y él tenía que ser preparado para guardar esa responsabilidad. Saúl no la podía guardar. Y la preparación de Dios dio fruto. No vemos de que David usó mal ese poder, sino vemos bondad de David aún a sus enemigos, aún a la casa de Saúl. Lo vemos en la vida de Mefiboset. Y cuando lo abusó en la vida de Urías, él fue reprendido y llegó al arrepentimiento. Y a lo mejor piensas, esto suena muy pasivo. ¿Qué voy a hacer yo si el Señor me está librando de circunstancias, que las personas caminen sobre mí? Pero no es algo pasivo descansar en Dios o esperar en Él. Es algo muy poderoso, es más poderoso que cualquier otra cosa que podemos hacer. Y cuando David por fin confronta a Saúl y le dice que el Señor sea juez, que le haga justicia, y que me libre de tus manos. Y eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que Ezequías hizo cuando su ciudad estaba rodeada por el ejército asirio y le enviaron una carta con una amenaza de que le iban a destruir. Él tomó la carta, la puso delante de Dios y Dios envió un ángel singular, quien después despachó 185 mil hombres. No es pasivo. o como la iglesia primitiva. Cuando ellos estaban enfrentando la persecución, dijeron: Señor, permite que tus siervos proclamen tu palabra con todo denuedo. ¿Y qué pasó? El salón tembló. Decir de que la oración o esperar en Dios es pasivo es negar su poder. Sin embargo, con todo esto dicho, si hay momentos cuando hay que corregir una acusación falsa, pero hay que distinguir un insulto y una acusación falsa. Uno requiere una respuesta y el otro usualmente no. Y el Señor nos da una respuesta a esto en Juan 8:44. Los líderes religiosos le dicen a Jesús que él tenía un demonio, y él se tuvo que defender de esto y decir claramente a los líderes religiosos que él no tenía un demonio. Cuando era sobre su deidad, el Señor Jesús respondía para aclarar la acusación, pero cuando era un insulto, él la dejaba. Y es sabio hacer esto: dejar al lado el insulto y responder a la acusación. Ahora, el tercer punto, el fruto de la prueba. Saúl sale de la cueva sin ver lo que está pasando en su alrededor. No sabía de que su vida pudo haber sido tomada. Y cuando hay distancia entre ellos, David lo llama. Ahora, si solo tuviera la habilidad de un artista, yo les pintaría la imagen de que tengo en mi mente sobre este escenario. Por un lado, tenemos a David con su cabeza, su rostro hacia abajo y su mano en la brisa, y en esa mano la esquina del manto. Y entre ellos, en el otro lado del peñasco, ves a Saúl y puedes ver en su manto esa pieza de que falta. Pero Saúl no está esperando allí, y él está viendo a David. Y en su rostro hay susto, hay pena, está resignado, y con todo esto, un deseo y un anhelo al oír la voz de que tantas veces le consolaba, la voz de que tantas veces le consolaba en su dificultad, en su dolor, y caen las lágrimas. Él oye la voz de aquel de que le había traído descanso por medio de sus ofrendas. Y él ve en su mano la evidencia de que él no buscó de él, que no buscó del mal, pero bien para Saúl. Y Saúl llega a la realización de que él ha intercambiado la verdad por la mentira. Él ha escogido creer una mentira y por un momento reconoce todo el dolor, todo el duelo y destrucción que eso ha traído. Y en la imagen que tengo, me imagino a Saúl queriendo correr hacia David, tratando de abrazarlo y recibir lo que él tenía. Pero en esa imagen también pintaría ese peñasco de 200 metros, tan lejos y tan cerca. Ese golfo está siendo cerrado. Ya muchas veces él escuchó sus pasiones, ya muchas veces él siguió sus tentaciones, y aquella puerta está siendo cerrada. Y al principio del capítulo 25 vemos que la puerta está siendo cerrada para Saúl con la muerte de Samuel, y él ahora está solo en su rebelión. Unos años atrás estuvo en un funeral de una mujer piadosa. En la audiencia estaba su hijo, y su hijo estaba devastado, no paraba de llorar. Y yo no sé qué pasaba por su mente, pero solo me puedo imaginar que un pensamiento sería algo así: aquella voz de que me ha apelado tanto a mí, aquella voz de que tanto yo reprimía por años y años, ahora está en silencio para siempre. Hay una línea que podemos cruzar. Hay una línea que podemos cruzar nuestra rebelión contra Dios. Tenemos un momento en que no podemos regresar. Que la única manera que podemos reconocer al Señor Jesús y arrepentirnos es si el Espíritu de Dios obra en ti para traerte arrepentimiento. Y si el Espíritu de Dios está clamando a ti vez tras vez, una vez tras otra, y tú dices otra vez, y resistes, puedes cruzar una raya. Cruzar esa raya en la cual no hay arrepentimiento, aun si la buscas con lágrimas, como Esaú no la pudo encontrar. Pero quiero regresar a esa pintura o a esa imagen que tengo entre Saúl y David. Y al imaginarse a David clamando a Saúl con el manto en sus manos, la imagen de Saúl allí, con su cabeza en el rostro, con su rostro hacia abajo y el manto rojo en su mano, y ahora es Cristo allí, con su rostro hacia abajo en muerte. No un manto pequeño rojo, sino sangre siendo derramada de sus llagas y sus manos, la evidencia de su amor. Y al otro lado del golfo hay un mundo que ha dado su espalda, que ha traicionado a Dios y busca una cultura de muerte, con la evidencia de que Él tiene para ellos en sus manos. Ahora cambiamos esa imagen de nuevo y ahí ya no está Jesús. Él ha muerto, Él ha resucitado y ascendió a la diestra de Dios, pero ahora tú estás ahí en su lugar. Y al otro lado, la gente de tu trabajo, tus compañeros, tus compañeros de estudio, la gente de Toronto en este mes de orgullo, y tú estás clamando hacia ellos en las palabras de Pablo a los hombres de Listra: hombres, ¿por qué hacen dichas cosas? Nosotros también somos hombres de semejanza misma y traemos buenas nuevas para que puedan volver de estas cosas vanas al Dios viviente por clamar hacia ellos. Permítame hacer una pregunta que está en tu mano. ¿Cuál es la evidencia de que tú tienes, que tenemos en nuestras manos, de que amamos a aquellos a los cuales estamos clamamos como Cristo lo hace? ¿Cuál es la evidencia en nuestras manos? ¿Solo hablamos por aquellos de que, solo hablamos contra ellos que son pro aborto? ¿O les hablamos con la verdad de Cristo también y compartimos el amor de Dios con ellos? ¿O solo hablamos contra aquellos médicos de que en plan la eutanasia, o demarramos nuestro amor a aquellos que están en una miseria y no quieren vivir más? ¿Solo hablamos contra aquellos de que hablan distorsionando el diseño de Dios para el hombre, la mujer o la familia? ¿O con esto tenemos compasión con aquellos de que en su dolor, en su quebrantamiento, están yendo hacia la muerte? ¿Cuál es el manto que tenemos en nuestras manos? Las buenas obras de que buscamos la vida y no la muerte, que tenemos compasión y no odio. Ese es el fruto de la prueba. Pero David no se reservó para mostrar el error de Saúl. Él lo hizo con la evidencia del amor, la evidencia de la fidelidad en sus manos. Y nosotros no podemos señalar y llamar a nuestra ciudad o nuestro país arrepentimiento. Tenemos que hacerlo con la evidencia del amor, con la evidencia de la fidelidad en nuestras manos. Son nuestros tres puntos y he terminado, pero quisiera que por un momento doblemos nuestro rostro. Permitamos que el Espíritu Santo permee su palabra en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Y al estar en silencio, quisiera desafiarnos a cada uno de nosotros con tres preguntas. ¿Estás siendo tentado de trabajar la salvación con tus propias manos? ¿Satisfacer las necesidades de tu cuerpo, tu necesidad de venganza, necesidad de éxito? ¿Estás dispuesto a traer eso al Señor en esta mañana, confiando en Él de que Él cumpla con esa necesidad? Identifícalo ahora. Tráelo al Señor. Confía en Él. Confía que Él sea tu salvación. Segunda pregunta. ¿Haces una profesión o profesas tu fe? ¿Hablas de Cristo? ¿Vives de la autoridad, bajo la autoridad de Dios? ¿La usas para ti mismo o solo para darle credibilidad a tus palabras? Tres, ¿permites que tus circunstancias te lleguen tan lejos, de que te abruman tanto, que no dejas de que la palabra de Dios te dé descanso y que Él sea tu paz? Si estás diciendo en esta mañana, he caído mucho, ya no hay esperanza para mí, déjame apuntarte a la cruz, déjame apuntarte al Señor Jesucristo, aquel quien ofrece misericordia, perdón y quien ofrece restauración. Señor nuestro Dios, tu Espíritu escudriña nuestros corazones en esta mañana. Y tú ves el dolor, tú ves la aflicción, tú ves la ansiedad, tú ves los deseos y necesidad para salvación, y tú oyes el clamor de tu pueblo, el clamor de los perdidos. Damos gracias por la cruz, damos gracias, nuestro Padre, por tu Hijo, Cristo Jesús. La salvación es del Señor. Tan gran salvación has traído, te adoramos y te damos gracias al venir a la Santa Cena. Vamos juntos a la cena.